Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado 0 en la enseñanza del derecho en México, esto es Imaginaria Jurídica. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart. Buenas tardes, amigos de Radio Proyecto Grado Cero, de Imaginaria Jurídica, del podcast donde nos estén escuchando, de YouTube, de los distintos medios por donde nos escuchen. Hoy venimos a exponerle el libro de Roma de Nicolai Gogol, gracias a la editorial Almadía. Lo fundamental va a ser primero exponer quién fue Nicolai Gogol. Y pues él es un exponente fundamental de la literatura rusa y maestro indiscutible del relato breve. Nació en 1809 en el actual territorio de Ucrania. Desde los primeros años de su formación desarrolló el gusto por la literatura que más tarde lo llevaría a obtener el reconocimiento y apoyo constante de Alexander Pushkin, padre de la literatura rusa moderna. Su obra irrumpió con ironía y un sagaz sentido del humor en la escena cultural de Rusia, un país entonces limitado por la censura y la exaltación de un nacionalismo acrítico. Diversos episodios de inestabilidad emocional lo alejaron por un tiempo de la escritura y hacia el final de sus días el autor se abocaría a la espiritualidad. La exageración de las prácticas ascéticas propias del cristianismo ortodoxo que practicaba lo llevaron a la muerte por inanición en 1852. Y pues dentro de los títulos más reconocidos de su producción literaria se encuentran obras como Mirgorod, La nariz, El inspector general, El capote y Las almas muertas, que es considerada su obra maestra. Pues como ya bien lo mencionaba, es considerado una de las figuras más importantes de la literatura rusa. Él perteneció, o lo catalogan como que perteneció a la escuela natural rusa, a la que tiempo después también participaría Tolstoy, Chekhov, entre otros importantes novelistas y cuentistas de rusos. Pues él, como ya bien lo decía al principio, pues se dedica sus primeros años a tratar de ser un actor de circo. Un comediante de circo sería la palabra correcta, y pues en su camino pues se encuentra con distintas cosas que lo hacen cambiar y que se dedica a escribir novelas, que principalmente las novelas describen ambientes naturalistas rusos, como en su obra maestra, que es Almas muertas. Y en este es una descripción gráfica de toda se podría decir la planicie ucraniana y rusa, porque el personaje principal realiza una travesía por todo el norte de Rusia, por el sur y de Ucrania, y pues así va más o menos el cuento, pero pues en este ocasión no nos toca comentar ese texto. Bueno, ahora sí ya, para enfocarnos a Roma, yo soy Bolívar Avilés.
Y yo soy Carla Lúa. Y vamos a hablar sobre el libro de este autor, Nicolai Gogol, que se llama Roma, que es un cuento en donde se enfoca un personaje principal que le llama el príncipe. El príncipe vive en Roma y lo describe como un joven de 25 años que tiene conocimientos mínimos sobre la vida en ese tiempo, a sus 25 años, y que su papá, que es el rey, le dice que se vaya a Francia, que ya es tiempo que se vaya a Francia a estudiar y a tener más conocimientos respecto a la vida, a la política. Él se pone muy contento y se pone a brindar. Dentro de sus conocimientos, él conocía, bueno, previo a salirse a Francia, él conocía solamente básicamente Inglaterra, Alemania y Francia.
Sí, el príncipe, recapitulando un poco atrás en la novela, pues es un príncipe de Italia. Su padre, pues es el príncipe, más bien su padre es el príncipe y él es el heredero a ser príncipe en una provincia de Italia. Su padre se da cuenta de que el joven pues está recibiendo una educación meramente religiosa y pues piensa que no solamente necesita eso, o sea, la educación religiosa, sino que necesita todavía ir más allá, y es cuando decide pagarle un viaje a Francia. Y pues ya el joven, cuando va a Francia, pues se encuentra con la Francia de los siglos después de la Revolución Francesa, antes de Napoleón. En ese breve inter, donde, pues como sabemos, pues fue una época cuando ya la ilustración se puede notar en toda la Francia, y donde todo mundo discute, y como él lo dice, todo mundo en los cafés discuten acerca de la ilustración, acerca de las noticias que están pasando en el mundo, están debatiendo a los autores principales, están, pues simplemente están sacando a flote toda esa revolución del siglo pasado, del siglo XVIII, y que ahora en el siglo XIX, pues ya está avanzada y la burguesía ya no quiere dar ni un paso atrás en sus conquistas que han tenido.
Sí, y cuando él llega a Francia, él se siente muy ilusionado, hasta por su mente pasa el ya no regresarse nunca más a Italia. Él queda sorprendido por todo lo que hay y empieza a olvidar a Italia en la instancia en la que está. Y él está en Francia durante, creo, no recuerdo bien si 5 años uh-huh. o 6. Él está en Francia y es cuando empieza, él dice que se le empieza a caer la venda poco a poco de los ojos y empieza a ser más crítico, a observar más las problemáticas sociales. Pasando un tiempo, él empieza a criticar más a los franceses, como que ya no le empiezan a convencer del todo, las pláticas con las que tiene ya se le hacen un poco vacías, porque él menciona que la gente de Francia en ese entonces solo se preocupa por tener conocimientos y de su persona no se realiza nada. Esa es la crítica que hace. Y en eso empieza a anhelar y a extrañar otra vez a Italia. Él empieza a decir, esa es la esencia que teníamos los italianos quizá, porque aquí en Francia yo ya, o sea, ya sí comparto y tengo amigos y he conocido porque él empieza a conocer a los grandes autores, a los mejores profesores que hay en Francia, y él muy feliz, muy contento, muy inspirado, muy animado, empieza a conocer todo lo que está a su alcance de las experiencias de todas las personas que conoce. Él empieza a crear un criterio de todo lo que les rodea a los franceses. Y él empieza a observar que en sí los franceses son, él los describe así, que solo los conoces una vez y te entregan todo, todo en la primera cita, en la primera plática, y ya no tienes curiosidad por conocerlos posteriormente.
Sí, inclusive también hace una crítica y dice, ¿cómo es posible que en Francia el periódico ocupe todo? O sea, si diario quieres leer el periódico, te va a ocupar la mitad del día leerlo y la otra mitad comentarlo. Y en sí, pues nunca vas a poder tú como avanzar más allá o ver más allá, o sea, estar más en contacto con esa espiritualidad o con ese compañerismo entre personas. Porque dice, en los cafés se discuten las noticias del día pasado. La mitad del día te la llevaste en leer el periódico y la otra mitad vas al café a discutir las noticias que acabas de leer, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y pues al final de cuentas el príncipe se ve abrumado por esa vida tan vacía. Y como bien lo decías tú, él también lo dice, El Francia, pues la gente se abre luego, luego, o sea, te entrega todo. Mientras que en Italia, tendientes más a ser reservados, para conocer una persona puedes tardar años o siglos o inclusive nunca conocerla del todo. El príncipe entonces se ve pues asqueado de la vida cultural en Francia, inclusive nos narra Nicolai Gogol que pues se ve en la situación de ya querer regresar a Italia, pero pues no se atreve porque su padre va a estar muy enojado con él por no haber terminado sus estudios. Y pues el joven quiere seguir adelante y de repente se encuentra con que su padre ya no le manda dinero para poder continuar con sus estudios. Y entonces el joven príncipe pues decide pedir prestado y dice, no, pues voy a seguir pidiendo prestado para seguir sosteniendo mi vida. Y una mañana se levanta y recibe una carta donde su tío le avisa que su padre ha muerto.
Sí, él, como ya lo mencionaba Bolívar, ya se encontraba falto de dinero. Sus desayunos y sus comidas las pedía siempre a crédito. Y aparte de todo, tenía una deuda con el banquero. Entonces, en cuanto le llega la carta él habla con el banquero y le dice que le va a dejar la deuda un tiempo más, pero que él ya se tiene que ir a Italia. Regresa en poco tiempo, lo más rápido que puede se regresa a Italia, pero él en ese tiempo que le llega la carta, él ya se encontraba muy desilusionado de Francia. Él decía que al principio él sí se había deslumbrado con el brillo que ellos le habían creado y con toda la novedad, pero que describía ya después a los franceses como arrogantes y que les faltaba humildad y conciencia de su propia ignorancia. Así lo describe. Y se acordó de un soneto de Alfieri, en donde traducido al español dice, todos los franceses todo hacen, nada saben, todos saben y nada hacen, gira, da vuelta, ellos son franceses, más los pesas, menos te dan. De él criticando el efecto que había tenido la Revolución Francesa, porque él decía que ya había grandes tiendas y que todo se hacía porque la demás gente te reconociera, no por lo que tú hacías, sino que los temas que se ponían en la mesa eran los que la sociedad o un grupo específico de la sociedad quería que se comentara en la mesa, que se comentara en todos lados, y él ya lo veía vacío. Él decía, la gente no es como su esencia de cada persona, sino es lo que quieren que se comente en lo general, lo que quieren que escuchen, lo que se quiera vender. En sí todos se venden por lo que los demás quieren, no por lo que ellos son.
Sí, y bueno, ya el príncipe, pues totalmente desilusionado de la vida francesa, ahora sí decide, bueno, se ve obligado a regresar a Italia con la muerte de su padre, y pues él rápidamente empieza a ordenar las finanzas, que estaban un poco desordenadas, paga sus deudas, las deudas de su padre. Se deshace de la servidumbre, de la mayoría de la servidumbre, quedando nada más con un mozo. Y
sí, porque él quería llevar ya una vida austera a la que ya estaba acostumbrado antes en Francia, la que había llevado antes, y él veía innecesarios esos gastos. Entonces, por eso él decide llevar una vida austera, ¿no?
Exactamente. Y pues ya ahora se adentra en la vida de Italia. En esa vida un poco campirana, pero que te permite observar. O sea, se dedica a observar, entra a los templos antiguos, obviamente, y se queda maravillado con lo que ve a su alrededor. Imágenes sacrosantas hermosas que te permiten inclusive divagar durante horas acerca de ellas. Al verlas tú, es tal la maravilla de la pintura que te permite navegar en por horas en la observación de la pintura. La arquitectura lo maravilla, las campiñas italianas, hasta el extranjero, la persona que viene de fuera de Roma, pues para él es maravilloso ver el impacto que tiene el que conozca Roma.
Sí, porque para él todo lo que está en Roma o lo que caracteriza a Roma es el arte. Es el que cada persona, hasta él lo describe, por muy humilde que sea o que tenga mucho dinero, es arte y sabe hacer arte. Él dice, hasta las esposas que tienen un nombre en diminutivo, porque él dice que ahí se clasificaban, que cuando una mujer o un hombre tenía un nombre en diminutivo, o sea, no el nombre completo, significaba que tenían poco dinero. Era capaz de corregir al artista que la retrataba en el momento, porque él decía que en Italia lo que tenía todo era arte. Todo este impacto él lo analiza después de él sentirse, primero llega a Italia y se siente cegado y desilusionado de Italia. Él dice, esto era la gran Roma, esto era todo Roma y ahora que ha quedado las calles oscuras. Y después él empieza a observar que en cada callejón, que en cada café, en cada lugar había arte y se encontraba el arte que caracterizaba a Roma y que había hecho de Roma lo que es, aunque en los periódicos lo querían minimizar el trabajo o el impacto que había tenido Roma en la historia. Decía, Roma es historia, Roma, lo que son todos los países ahora, o la gran mayoría de los países, todo su sistema, todo su ordenamiento de derecho tiene que ver gracias a Roma. Entonces él empezaba a enfatizar esa Roma tan grande y la veía ahí oculta en el arte que representaba a Roma.
Sí, a mí invariablemente al leer esto me transportó a la actualidad en México. Y sin lugar a dudas, para cualquier mexicano, la crítica hacia el país pues es mucho lo que falla, y Estados Unidos es la comparación directa. Y sería una similitud con Francia, Estados Unidos, México, Italia. Bueno, guardando las debidas proporciones. Pero con la descripción que hace Nicolai Gogol, invariablemente me llevó a hacer esa parábola, se podría decir. Porque el mexicano cuando sale hacia Estados Unidos, pues piensa en lo magnífico que debe de ser Estados Unidos, en sus universidades. Bueno, el mexicano letrado. En sus universidades, en su vida cultural, en todo lo que conlleva. Y pues la verdad es que se va a llevar un choque tremendo al encontrarse con que pues toda esa vida cultural, todas esas universidades, pues no es más que un poco de fama. En cambio, en México pues está la arquitectura novohispana, herencia directa de México, y que obviamente es maravillosa. Y al igual que Italia, tú puedes entrar a cualquier catedral o inclusive a cualquier iglesia de un pueblo cualquiera al que viajes a México y que sea colonial, y quedarte maravillado con una escultura, con una pintura, con la misma arquitectura, es para maravillarte. Y invariablemente Nicolai Gogol sí me transportó hacia allá.
Sí, y al dicho que se podría asimilar de uno nunca sabe hasta que lo ve perdido. Era al principio, pues era su sueño, y el conocimiento actual, el conocimiento promovido en ese tiempo era lo que maravillaba o hacía grande a Francia. Pero estando ahí, él como venía con esa ilusión, lo tomó así como, sí los vio grandes, sí los vio maravillados, sí vio sus grandes tiendas. Sí vio un país próspero, pero lo veía vacío, viviendo ahí y él teniendo el cobijo de toda su cultura y de toda su parte histórica, que él, aunque en ese tiempo tenía pocos conocimientos o no tenía todos los conocimientos que se debía de tener para la época, decía, pues yo tengo más conocimientos sobre el arte, sobre la arquitectura, porque yo ya los tengo ahí, o sea, no los necesito estudiar porque yo los conozco, porque Italia es eso, es arte, es humanidad, o sea, es todo eso. Y el dicho al que iba a referirme, bueno, ya lo había dicho, el de uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, es cuando se siente solo y decía, ¿por qué me siento solo si conozco a tanta gente, si he conocido y convivo con mis amigos franceses, pero pero no los conozco, no los conozco del todo, conozco su plática, conozco la política, y hasta de llegó a detestar la política de tanto que era el tema predominante en las pláticas de los franceses.
Sí, y igual otra vez un poco haciendo esta parábola, pues es lo mismo que pasa en México, y la cultura milenaria podría llamarse milenario, inclusive centenaria, que tiene cualquier mexicano común, pues es, inclusive, pues no me gustaría tratar como de hacer una comparación, pero pues un poco superior a la de Estados Unidos en cuanto al conocimiento normal de un agente promedio. Y por eso es que yo rápidamente me transporté así hacia México y Estados Unidos y Francia e Italia. Y obviamente igual el príncipe dice, pues la gente italiana guarda ese porte que de sabedores de que fueron imperio o de que en algún momento dominaron todo el mundo, como fue Roma en la época de los romanos.
En la Edad Media.
Uh-huh. Bueno, en la Edad Media ya no tanto, pero no. En la época más bien de los romanos. Y pues México, obviamente, al formar parte de España, pues también fueron parte de… O más bien, también tenemos esa tradición de haber sido herederos de, primero, de la tradición romana y después de una tradición española que también dominó el mundo durante, 200, 300 años.
Sí. El libro, ya después de todo esto que pasa, el príncipe, de toda esta observación que hace, hasta sentirse conforme, concluye el libro con la satisfacción de que todo lo veía hermoso ya en Italia, todo lo veía hermoso. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué al principio, si llegó al mismo Italia, lo veía tan oscuro, tan falto de todo, y al final lo ve hasta los cerros, las nubes, el cielo, lo ve esplendoroso y feliz? ¿Cómo cambian las percepciones del príncipe de lo que él valora, ¿no? De a qué le da más valor al príncipe? Primero decía, ay, todas las necesidades que se plantean los franceses no las tengo en Italia. Todos esos comentarios, todo el periódico italiano, de hecho, era criticado ahí en Francia, las noticias que se promovían. Y cómo después él, ya que ve lo que realmente le interesa de Italia, lo ve maravilloso, y es como la satisfacción que él siente al ser italiano. Y así concluye el libro, o sea…
Sí, pues ahora sí, bueno, perdón. Ahora sí, como recordando a una máxima que dice, hace falta salir para saber lo que se tiene adentro. Y pues este Nicolai Gogol es lo que… También es una parábola, o sea, dentro del mismo texto es una parábola la misma vida de Nicolai Gogol, porque Nicolai Gogol, al poco tiempo, él decide hacer un viaje a Europa, porque dice, bueno, todo el mundo está hablando de Francia, de la Revolución Francesa, de todo, de la Ilustración, de todos esos avances culturales, se podrían decir, que estaba acaeciendo en la Europa del siglo XIX, y pues él hace un viaje, Nicolai Gogol, obviamente, a París, y queda muy desilusionado de París, por lo mismo que describe en Roma. Después él hace un viaje a Italia y se queda maravillado, y dice, pues la escuela escolástica que está en Italia es maravillosa, o sea, es fantástica lo que está pasando en Roma, en Roma y en toda Italia. Y él todavía hace un viaje más allá, a Jerusalén, y se queda convencidísimo de la religión, o sea, de todos los dogmas que maneja la religión, él los adopta como tales y dice, yo he estado equivocado totalmente de lo que antes pensaba. Y inclusive su obra maestra, que es Almas Muertas, quema las últimas hojas de ese libro y dice, yo estaba totalmente errado en escribir ese libro, y dice, esto fue un chiste del diablo para hacerlo escribir a mí. O sea, yo no debí de haberlo escrito, sino fue como una broma del diablo que me jugó a mí para que yo escribiera esto. Porque Almas Muertas, la trama principal, bueno, saliéndonos un poco del tema que ahora, del libro que nos atañe ahorita, pero que también es importante para que ustedes se convenzan de leer a Nicolai Gogol y lean Roma, lean Almas Muertas y lean otros textos importantes de él. La trama principal de Almas Muertas es que a la usanza del Quijote un poco, sale un ruso y un y su acompañante, que es ucraniano, salen a viajar por toda Rusia en compra de siervos, porque a los siervos los rusos les llamaban almas. O sea, tú y los siervos, como bien se sabe, pues eran como tipos esclavos de la Rusia, o más bien eran esclavos, también las palabras correctas, esclavos en el occidente. Y pues la gente podía comprarlos y se compraba el alma, porque obviamente tratando de ser un poco hipócritas con la iglesia, decían que no se compraba a la persona, sino que estabas comprando su alma, porque la persona podía seguir siendo libre y podía seguir teniendo muchas prerrogativas que maneja la iglesia. Decían, no, nosotros no estamos esclavizando a nadie, su alma es la que pertenece a la gente que lo está cuidando, y tú ibas y comprabas el alma. Y entonces el alma muerta, él iba y compraba a los muertos, o sea, a los siervos muertos. Y una vez que los había comprado, pues él viajaba y decía, tengo tantas almas. Y obviamente la gente se sorprendía y decía, pues tiene muchísimos siervos, pero pues obviamente ya todos estaban muertos. Y Nicolai Gogol, pues totalmente espantado con lo que había escrito, se acuesta a dormir. Bueno, platican los que lo vieron, que se acuesta en su cama y deja de comer por 9 días hasta que muere. Y pues en El Príncipe sucede una cosa similar con El Príncipe, pero ya una vez que lo lean ustedes verán cuál es el final de este libro, aunque cabe destacar que Nicolai Gogol es un escritor que no escribe finales, sino deja abierto el libro. O sea, no escribe un final como tal, como Al Príncipe le pasó esto y esto y fue lo que pasó y ya, sino que el final queda muy abierto, y en todos sus cuentos y libros él deja el final muy abierto. Y él lo hacía en forma de broma o de sátira, y decir, pues el cuento, yo no, la vida sigue. O sea, el cuento nada más es como una parte de lo que pasó, pero lo demás pues va a seguir, porque yo no puedo escribir todo. No soy, él lo dice, no soy Dios para seguir escribiendo las demás historias. No sé si quieras agregar.
No, pues ya sería todo.
Bueno, pues gracias por escucharnos. Hasta luego. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.